es bueno y hermoso ver a los hermanos habitar juntos en armonía. ¿Ganancia o pérdida? ¿Positivo o negativo? ¿Bueno o malo? Esa es la pregunta que se hacen miles de empresas comerciales cuando llega el fin de cada año y quieren revisar cómo les fue económicamente. Quieren saber si el año les produjo lo que ellos esperaban. Quieren saber si tuvieron las ganancias o si tuvieron pérdidas, si el año fue bueno o malo, si fue positivo o negativo. Y para eso, después de cada año, hacen un balance o un estado financiero para saber dónde están parados, si lo que recibieron es aquello que esperaban o si la cosa no fue así. Y al mismo tiempo hacen una proyección para el año siguiente y establecen nuevos propósitos, nuevas metas para alcanzar otros objetivos mayores aún. Los cristianos deberíamos hacer algo similar. Deberíamos hacer un balance de nuestra condición espiritual y saber si en este año que pasó hemos tenido un año positivo o negativo, un año de ganancias o de pérdidas en lo espiritual. Y establecer ideas que para el próximo año nos den un año de grandes ganancias espirituales. Si yo pudiese poner un título a mi mensaje en esta mañana, lo llamaría un año de ganancias. Y simplemente lo que quiero hoy es recomendarles, sugerirles, aconsejarles, si vale el caso, tres pasos. Tres pasos que usted puede dar para que el próximo año sea de grandes ganancias espirituales en su vida. Nosotros tenemos una regla única de fe y práctica y doctrina, la Biblia, la palabra de Dios. En ella basamos nuestra prédica, nuestra enseñanza y nuestra conducta. Hay muchos escritores en la Biblia, pero uno de los más antiguos, con el nombre de Moisés, es muy conocido por haber escrito lo que se llama el Pentateuco o los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio forman los primeros libros que este hombre de Dios, inspirado divinamente, escribió. Pero hay algo más que él escribió. Y es una joya que está un poco sumergida en el medio de la Biblia, en el libro de los Salmos. Y es el Salmo número 90. Un salmo en el cual quiero basar mi meditación de esta mañana. En este salmo se habla sobre el tiempo, sobre Dios y sobre el hombre. Y se habla sobre la eternidad de Dios y lo transitorio o temporal que es el hombre. Es el Salmo número 90 y dice así la palabra del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Este salmo comienza con una afirmación profunda. Dice: Señor, tú nos has sido refugio. ¿Qué es un refugio? Es un lugar para buscar protección de algún peligro. Hay distintos tipos de refugio. Hay refugios naturales, por ejemplo, una montaña de piedra con un agujero, un hoyo, una cueva. Puede servir de refugio para personas o aún para animales, para protegerse de alguna tormenta o algún otro peligro. Hay refugios de guerra. Durante la guerra, los países preparaban refugios antiaéreos, estructuras de concreto y de acero para poder sobrevivir quizá a las bombas que tiraban los aviones enemigos. En guerra también los soldados hacían otros refugios, cavaban trincheras en el piso, pozos donde se ocultaban para evitar que las balas les alcanzasen. Hay refugios políticos. A veces las personas huyen de sus países de origen porque son víctimas de persecución, de inseguridad, y buscan asilo en otros lados. Algo muy común en nuestros días. Pero ¿saben qué? Estos refugios tienen ciertas características. Son temporales, son humanos y son materiales. El refugio del cual habla aquí Moisés no es humano, sino que es divino. Y no es temporal, sino que es permanente. Lo que Moisés aquí está diciendo cuando dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, es lo siguiente: a pesar de que ahora seamos peregrinos en el desierto, tenemos refugio y amparo en Dios, quien es nuestra morada. Para los creyentes es el propio Dios quien sirve de refugio. Él es quien cobija, Él es quien consuela, Él es quien preserva, Él es quien protege, Él es quien cuida, Él es quien guarda a los que son suyos. Y así ha sido siempre a través de los tiempos. Los animales tienen sus guaridas, sus escondites. Las zorras también tienen sus guaridas. Las aves del cielo tienen sus nidos. Pero los santos, los creyentes, moran en Dios. Y así ha sido por todos los tiempos y todas las edades. Los creyentes del tiempo de Moisés no habitaban en el tabernáculo, que era una tienda portátil que hacía las veces de templo. Los creyentes de este tiempo no habitan tampoco en los templos. Los creyentes moramos en Dios. Ese es nuestro lugar de residencia. Y nunca hemos tenido que cambiar de lugar al paso de los tiempos. Los antiguos palacios de los antiguos reyes han quedado en ruinas, afectados por el paso inexorable del tiempo. Algunos han sido destruidos por incendios que solamente quedaron recuerdos. Pero el refugio del cielo jamás perdió su apariencia real. Si usted visita una ciudad antigua como Roma, va a ver allí edificios muy antiguos, el Coliseo, los edificios del Foro Romano, y va a ver allí paredes que quedaron, que en algún momento fueron testigos, testigos mudos de algo que fue, pero que ya no es, donde los poderosos de aquel tiempo, los emperadores, escuchaban el tronar del aplauso de las naciones sobre las cuales ellos dominaban. El tiempo solo dejó recuerdos. Pero eleve, después de mirar esas ruinas, eleve su mirada al cielo, a la morada de Dios, que vive eternamente, y podemos ver que el hogar divino es inalterable por el paso del tiempo y permanece igual, allí donde habitaron nuestros antepasados y nuestros padres por más de 100 y tantas generaciones, allí habitamos nosotros aún hoy todavía. Eso no ha cambiado. Esta introducción al Salmo 90 tiene palabras que respiran vida y que nos dan esperanza en nuestra creencia de la vida eterna y la resurrección, porque invoca a Dios, que es nuestro refugio y quien es eterno, al cual podemos acudir en busca de protección, en busca de seguridad. Este es un concepto quizá único en la palabra de Dios. Dios como nuestra morada, como nuestro refugio. El cristiano debe mantenerse en comunicación constante con Dios. Debe morar en forma continua bajo la sombra del Todopoderoso. El salmo siguiente al que yo leí, el 91, comienza diciendo estas palabras: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es una gran realidad. Por eso, mi primer consejo, le dije que había 3 pasos. El primer paso es, este nuevo año, haga que Dios sea su refugio. Refúgiese en Dios. Ampárese bajo las sombras de sus alas. Si está pasando un momento de tormentas en la vida, ampárese bajo sus alas hasta que pasen las tormentas. Y si no lo está pasando, igual busque refugio en Él. Las tormentas normalmente vienen inesperadas. A veces pareciera que salen de la nada. Y me refiero no a las tormentas de agua y de viento, sino aquellas que llegan a nuestra vida. A veces estamos bien y un minuto después estamos muy mal. Algo nos ha golpeado y nos sacudió en todo nuestro ser. Y déjeme decirle que tarde o temprano alguna tormenta llegará a nuestras vidas. Pero como creyentes tenemos esperanza. Esperamos lo mejor en Dios y corremos hacia Él. Podemos estar confiados porque Él es nuestra torre fuerte, nuestro auxiliador, nuestra pronta ayuda. Él está con nosotros a través de cada lucha. Él conoce cada dolor. Por eso, enfrentemos el próximo año confiados. ¿Por qué? Porque Dios está allí, dispuesto a ayudar. Él está próximo a nosotros. Aún en medio de los problemas, Él está con nosotros. Tal vez usted no pueda predecir las tormentas que van a llegar a su vida. Difícilmente puede hacerlo. Nos vienen inesperadamente. Mucho menos usted podrá impedir que las tormentas lleguen a su vida. Pero una cosa sí puede hacer. Usted puede prepararse para resistir la tormenta y estar a salvo cuando ella llegue. Para eso, fíjese bien dónde está el refugio. El momento de buscar el refugio no es cuando se está en medio de la tormenta y de la confusión. El momento de buscar el refugio es ahora. Es muy importante que usted sepa dónde y quién es el refugio. Por eso, en este nuevo año, paso número 1, recomendación número 1, para que sea un año de ganancias, haga que Dios sea su refugio. Moisés dice: tú nos has sido. Y una pregunta: ¿nos has sido a quién? Pues a nosotros. ¿A nosotros a quién? Pues a nuestro pueblo. Dios es refugio a sus hijos. Los hijos de Dios pueden gozar de este refugio. Alguno dirá: bueno, pues todos pueden entonces. No. Aprendemos por la Biblia que todas las personas son criaturas de Dios, pero solo son hijos de Dios aquellos que cumplen con ciertos requisitos. El evangelista San Juan, en su primer capítulo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12, él dice, hablando de Jesús: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. De manera que la persona no es hija de Dios por el mero nacimiento natural, sino porque ha recibido a Jesús en su corazón y cree en su nombre. Paso número 2. Me baso en el versículo 12, que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mis hermanos, el nuevo año será de gran ganancia en lo espiritual si aumentamos nuestro conocimiento y comprensión de lo que es la palabra de Dios. Enséñanos. La enseñanza es la transmisión o la transferencia de ideas, de conocimientos, de pensamientos, de hábitos a una persona que no lo tiene. La enseñanza es necesaria en todos los niveles de la vida. Siempre es necesario aprender. Pero ¿saben qué? No se nos podrá enseñar a menos que estemos dispuestos a aprender. Usted no le puede enseñar a alguien que no quiere aprender. Necesitamos estar dispuestos. El paso número 2 es deje que le enseñen. Pero para que usted deje que le enseñen, eso requiere de parte suya que ponga interés, voluntad y disciplina. Para el próximo año, deje que le enseñen en la palabra del Señor. A veces se confunde y se cree que solamente es instrucción bíblica. No, no, es más que eso. Hay una diferencia entre instruir y educar. Cuando se instruye a alguien, solamente le está dando conocimientos. Pero cuando educa a una persona, usted le está dando conocimientos y además le está formando en valores que le van a ayudar para el resto de su vida. El proceso de aprendizaje del ser humano es algo que tiene lugar durante toda la vida. Necesita aprender el bebé, necesita aprender el niño, el joven, el adulto y aún el anciano. Constantemente estamos aprendiendo en la vida. Y el hecho de aprender nos proporciona crecimiento. Una de las cosas más bonitas es ver un bebé recién nacido. Alguien que recién despunta a la vida. Pero después de un tiempo, si ese bebé no crece, nos empieza a preocupar. Pues lo mismo pasa en el terreno espiritual. Una de las cosas más hermosas es ver a una persona iniciarse en el camino del Señor. Es un bebé en Cristo, un bebé espiritual. Pero tiene que haber crecimiento. Si no hay preocupación, los bebés necesitan crecer. Nuestras enseñanzas las afirmamos en la palabra de Dios. La Biblia es un libro maravilloso. Es un libro que refleja la mente y el corazón del Creador para con las criaturas. Es la palabra de Dios al hombre. Es un libro que, a pesar de ser tan diverso, guarda una unidad asombrosa. Son 66 libros en realidad, no solo uno, que fueron escritos por 30 o 40 autores diferentes en no menos de 5 países, en un periodo de unos 1.500 años. Y a pesar de tanta diversidad, mantiene su unidad. Es un libro donde están las demandas, donde están las verdades y donde están las promesas de Dios. Él demanda cosas como, por ejemplo, le dice al ser humano, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Allí se establecen verdades, como se nos dice, el justo vivirá por la fe. Allí se nos hacen promesas como, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es la eterna mensajera con el mensaje de Dios para una humanidad con rumbo perdido. Es un lucero brillante que alumbra el camino y muestra la senda por donde tenemos que andar. Es una maestra eficiente que dirige a una clase que está errante y perdida. Es una amiga inseparable en los momentos de desánimo, de tristeza. Es una consejera fiel que tiene la palabra justa para el momento adecuado. Es una brújula o un GPS de los caminantes que van rumbo a la patria celestial. Es como un espejo que refleja los defectos espirituales que podamos tener. Es como una cámara de fotos que retrata y nos muestra, por un lado, las glorias del cielo, pero por otro, los horrores del infierno. Es como un aparato detector que muestra el peligro inminente, pero también nos enseña la puerta de escape. Es un termómetro divino que sirve para medir nuestra temperatura moral y nuestra temperatura espiritual. La Biblia es la palabra de Dios. Un escritor francés muy famoso que vivió hace unos 300 años, Voltaire, gran antagonista y enemigo de la Biblia. Él dijo, 100 años después de mi muerte no existirá ni el cristianismo ni la Biblia, serán historia. Pues han pasado casi 300 años de la muerte de este señor y el cristianismo y la Biblia siguen vigentes, pero él quedó como historia. Preferimos ampararnos en las palabras de un gran profeta llamado Isaías, quien hace 2.700 años atrás, él dijo lo siguiente, Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es por eso, hermanos, que el conocimiento de la Biblia es responsabilidad para cada cristiano, para cada creyente. Es un libro para aprenderlo y para disfrutarlo, pero ¿sabe qué? No se puede disfrutar lo que no se conoce. Y para conocer las Escrituras se requiere de estudio disciplinado y constante. Es un mandato porque el mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñen las Escrituras. Escudriñar, el Señor quiso decir, es algo más profundo que solamente leer. Quizá usted me dirá, pero yo leo la Biblia y qué bueno que lo hace. Qué bueno, lo animo a que lo siga haciendo. Pero ¿sabe qué? La mera lectura, la sola lectura de la Biblia le va a traer solamente conocimiento superficial de las verdades bíblicas. Pero hay algo aún más importante por los cuales debemos estudiar la palabra de Dios. Y es porque vivimos en una sociedad que está saturada de conocimiento humano, donde se eleva el conocimiento del ser humano y los avances que puede lograr en tal o cual ciencia, en esta o en aquella otra área. Y esto hace que el mundo, la sociedad que nos rodea, muchas veces proponga maneras para lograr el bienestar y la felicidad que no están necesariamente de acuerdo con la palabra de Dios. En algunos programas televisivos incluso escuché ciertas frases que son muy cuestionables. Se le dice a las personas, el poder está en ti. El poder está en Dios. Se equivocan de destinatario. Le dicen, tú si te lo propones puedes lograr lo que quieras. ¿Así? El hombre es limitado o no ilimitado, puede lograr muchas cosas, pero de ahí a que pueda lograr lo que quiera. Pues la Biblia también dice lo mismo. Alguien habló y dijo, todo lo puedo lograr. Pero con una diferencia, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. San Pablo, hablando a la iglesia de Filipos, capítulo 4, verso 13, le dijo, todo lo puedo, claro, pero en Cristo que me fortalece. Por eso, hermanos, es importante, es indispensable, es necesario conocer, leer, estudiar, aprender la palabra de Dios. Y ahora déjenme ser un poco práctico. La iglesia tiene y ofrece una oportunidad única para eso. Es una institución un tanto antigua, pero no por eso ineficiente, al contrario, muy eficiente. Se llama Escuela Dominical. A veces con otros nombres, iConnect, pero con la misma esencia, donde se estudia la palabra del Señor en clases reducidas para profundizar más en las verdades bíblicas. En los boletines, generalmente en la parte de atrás, están las varias clases que se ofrecen. Yo le animo que este próximo año usted haga el propósito de venir a la Escuela Dominical. Sé que hay algunos de ustedes que lo hacen cada domingo y hay otros que no lo hacen. A eso les quiero hablar en esta mañana, a los que no asisten. Yo no quisiera decirles que están cometiendo un error, pero están cometiendo un error. ¿Por qué no hace uno de sus propósitos para el nuevo año en dejar que le enseñen el venir a la escuela dominical. ¿Por qué no lo pone como meta para el próximo domingo, que es el primer domingo del año, y lo incorpora? No tiene que viajar hasta aquí, ya está viajando cuando viene al servicio. Y lo mismo cuando se vuelve, solo tiene que salir un poco más temprano. Pero hágalo. Basado en la autoridad que me da la palabra de Dios y en la experiencia que he logrado acumular a través de los años, yo le garantizo que eso será de gran beneficio espiritual para sus vidas. No haga el razonamiento equivocado. El razonamiento que hizo el niño Juanito, que fue a la escuela y la maestra le dice: mira, Juanito, en todas las cosas que nos pasan en esta vida hay una lección que podemos aprender. Por ejemplo, dice, tu amigo Pedrito venía a la escuela esta mañana, pero en el camino pisó una cáscara de bananas, resbaló, se rompió una pierna. ¿Qué lección aprendemos de eso? Y Juanito le dice, muy sencillo, señorita maestra, la lección es que no tenemos que venir a la escuela. Razonamiento equivocado, ¿no? Ojalá que ustedes no estén usando ese razonamiento para no venir a la escuela dominical. Yo les animo a que lo hagan. Primer paso, hermano, refúgiese en Dios. Segundo paso, dejen que le enseñen. Tercer paso, Salmo 90, versículo 17. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El nuevo año será de ganancia espiritual para usted si se involucra en el trabajo de la obra de Dios, si se involucra en el trabajo de la iglesia. Las iglesias tienen varios ministerios, las iglesias tienen varios comités distintos que varían de un lugar a otro de trabajo. Hay comité de adoración, hay comité de benevolencia, hay comité de adoración, hay de finanzas, de administración, etc. Usted me dirá, pero yo no puedo estar ahí al frente hablando, ni tengo la habilidad para estar cantando o tocando un instrumento. No importa. Hay un ministerio que generalmente no es nombrado, pero que es uno de los más necesarios en las iglesias. Y es el ministerio de la consolación. Sea un consolador. Ese es el tercer paso. Consolador significa un intercesor, un ayudador, un abogado, si viene el caso, alguien que está al lado de uno para ayudar. Consolar significa aliviar, significa calmar, significa reducir la pena, haciendo que se sienta alivio de un mal que se está sufriendo en el momento. Jesús fue el consolador por excelencia. La gente acudía a él porque él tenía palabras de consuelo y palabras de vida. Él consoló al paralítico y luego le restauró la movilidad en sus piernas. Él consoló al mudo y después le dio el destrabar su lengua para que pudiese comunicarse con el mundo. Él consoló al sordo y después le destapó los oídos para que pudiese escuchar lo que pasaba a su alrededor. Él consoló al ciego y después le abrió los ojos para que pudiese ver el mundo exterior. Él consoló a hermanas como María y Marta cuando sufrían la muerte de su hermano Lázaro. Les dio consuelo y después resucitó a su hermano. Él fue el consolador por excelencia. La gente lo buscaba. Pero él después afirmó esas palabras que escuchamos hoy. Yo le voy a rogar al Padre y Él les va a enviar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y ese es el Espíritu Santo, el cual creemos los creyentes que mora en el corazón de cada cristiano. Lo cierto es que nuestra necesidad de consuelo es interminable. Necesita consuelo el bebé que llora por no saber expresarse de otra manera. Necesita consuelo el niño quien se queja porque algo le duele. Necesita consuelo el joven que se siente rechazado por el grupo social al cual quiere pertenecer. Necesita consuelo el adulto que ha perdido su trabajo y siente que todo financieramente se desmorona alrededor de lo que había construido en su vida. Necesita consuelo el anciano que ya ve que su cuerpo no es el mismo y que sufre los achaques de la vejez. Necesitamos consuelo cuando parte un ser querido. Cuando alguien muy cerca nuestro muere, necesitamos consuelo. Necesitamos consuelo cuando la enfermedad nos produce dolor. Necesitamos consuelo cuando el reporte médico que recibimos no es el esperado y trae noticias no muy alentadoras. Necesitamos un consuelo cuando estamos hundidos en el pozo de la depresión, del desánimo, a veces de la desesperación. Muchas veces se pregunta, y muy válidamente, a las personas en las reuniones, ¿están contentos? Y usted escucha un grupo que afirma rotundamente, amén, sí, estamos contentos. Y qué hermoso es, qué válida es la pregunta y qué válida y hermosa es la respuesta, gloria a Dios por eso. Pero se dio cuenta que hay otros que no dicen nada. Quizás porque no lo quieren exteriorizar, pero quizás porque no están contentos. Quizás porque están tristes. Quizás porque están viviendo un momento que les está rompiendo el corazón. Y sienten a veces como deseos de gritar, no, no estoy contento, estoy triste. Necesito consuelo. Como gente de fe, estamos predispuestos a esperar lo mejor en la vida. Pero si vivimos lo suficientemente, en algún momento todos experimentaremos algún tipo de calamidad, de problema o de tormenta que venga a nuestra vida. Puede ser una llamada en la mitad de la noche que nunca traen buenas noticias sobre la salud de un padre o una madre. Puede ser una conversación con el jefe que al final termina en el despido del trabajo. Puede ser una conversación con el consultorio médico del doctor que nos dice que el chequeo médico rutinario reveló algo más serio de lo que pensaban. Vivimos con la expectativa de lo mejor, pero sabemos que la vida es temporal e insegura. Ya nos lo dijo Jesús. En el mundo tendrán aflicción. Tenemos aflicciones en el mundo. No importa cuán exitosos, cuán educados, cuán adinerados, cuán inteligentes podamos ser. Todos nos encontraremos en algún momento con situaciones en la vida que nunca siquiera imaginamos que podíamos estar en medio de ellas. Eventos que nunca hubiésemos podido suponer. Porque, como dije antes, las tormentas vienen de una manera inesperada. A veces no sabemos ni siquiera de dónde surgen, como si saliesen de la nada. ¿Cómo respondemos cuando nuestro mundo parece derrumbarse? ¿Cómo respondemos cuando recibimos el reporte médico que nos da malas noticias? No son lo que esperábamos. O escuchamos noticias devastadoras acerca de alguien a quien amamos. Pues nuestra respuesta natural, primera, es experimentar un cierto miedo. Después nos vamos a afirmar más en la fe. Pero la respuesta primera, natural, es ser sacudidos, y cualquier persona que ha recibido un reporte en lo personal o de un familiar donde se habla de la palabra cáncer sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo. Alguien sabía muy bien de nuestras necesidades de consuelo. Fue el apóstol San Pablo. Él escribió a una iglesia en Asia Menor, a Corinto. Y en su segunda carta a esta iglesia que tenemos en la Biblia, en el capítulo 1, versos 3 y 4, él dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Se dio cuenta? Dios, nuestro Dios, es el Dios de toda consolación. A Él podemos mirarlo y en Él reflejarnos. Pero lo otro que aquí dice es que Él nos consuela para que podamos también nosotros consolar. Somos consolados para consolar. Usted puede poner su mano en el hombro del necesitado y darle ánimo. Usted puede hacer esa llamada al que está triste y orar por él. Usted puede acercarse al que está deprimido y hacerle sentir su consuelo. Usted puede poner nuevas esperanzas en aquel que está derrumbado, desmoronado. Solamente el saber que hay alguien interesado en nuestra condición nos ayuda. Usted puede ser ese alguien. Que el tercer paso lo transforme a usted en un consolador. Si usted sigue estos simples pasos, pone a Dios como refugio, deja que le enseñen y se transforma en un consolador, yo le aseguro que el próximo año será de grandes ganancias espirituales en su vida. No le quepa duda. Al fin de cuentas, el tiempo pasa, las cosas se acaban, las personas terminan, pero hay algo que permanece. Y lo afirma el apóstol Juan en su primera carta en la Biblia, capítulo 2, verso 17, cuando él dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ojalá que podamos adoptar estos pasos, proyectarlos para el próximo año que ya comienza y disfrutar luego las bendiciones que solo vienen de Dios. Hermanos, que este próximo año sea espiritualmente próspero para todos, yendo adelante en el nombre del Señor Jesús. Y tengo que concluir, pero primero quisiera hacer algo. Les dije que el refugio es para los hijos de Dios. Les dije que para poder buscar refugio en Él, necesitamos llamarlo Padre y ser su Hijo. Y les dije que para ser hijo de Dios es necesario recibirle en el corazón y creer en Él. Quizás en esta mañana todos los que están aquí lo han hecho, pero a lo mejor hay alguien que aún no ha cumplido con este paso. Y yo le hago esta invitación. ¿Por qué no recibe a Cristo hoy en su corazón? ¿Por qué no dice: yo quiero ese tipo de vida para mí, para mi familia? Y por eso invito al Señor a que venga a morar en mí. Yo creo en Él. Creo en su palabra y le recibo como Señor y Salvador. ¿Hay alguien hoy aquí entre nosotros que aún no ha hecho esta decisión y quisiera hacerla? Si hay alguno de los consejeros aquí adelante, le pido que pase. Y si hay alguno que quiere hacer esta decisión, este es el momento. El domingo pasado se nos hablaba acerca de la invitación que el mismo Jesús hace en el libro de Apocalipsis cuando dice: de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo le animo a que haga esta decisión. No deje pasar el tiempo vuela, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las primeras palabras que aprendí de este libro hermoso fueron escritas por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y en su capítulo 10 él dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A lo mejor hay alguien aquí que ya recibió al Señor Jesús, todos lo hicieron, pero que aún no ha hecho la decisión de ser bautizado. Y quizás quiere venir a hablar con estas hermanas y decirle: yo quiero hablar con ellas, con el pastor, y hacer los arreglos para pasar por el bautismo. Hágalo en este momento. Hágalo. Quizá, y esta es mi última parte, quizá haya alguien que ya cree en el Señor Jesús. Ya le recibió en su corazón y ya es bautizado, pero que no es miembro de esta iglesia y que dice: yo quisiera ser parte de esa familia de fe. Yo quisiera integrarme y trabajar junto con estos hermanos. Pase ahora. Hable con las hermanas. Hágaselo saber. Y recuerde que el tiempo es breve. Muchas gracias por la atención. Que Dios les bendiga en este próximo año y adelante en el nombre del Señor. Gracias.